La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Época de elecciones. Tenemos una temporada, igual que está la temporada de lluvias en África, está también la temporada de tifones. Bueno, pues tenemos una temporada de elecciones que desde mayo a octubre de este año pues van a pasar por Burundi, por Guinea, por Ruanda y por Níger. Acordaros que en Guinea ya estamos hablando en Africanía también, con Mathieu Loua, del representante en España del RPG, del Rassemblement pour le Peuple de Guinea, la Unión del Pueblo Guineano, y estamos tratando ya de Guinea Conakry de una forma, pues yo creo que bastante profunda y bastante analizada, y vamos a seguir el análisis aquí, también en La Otra Cara de África. Unos eligen presidente en estos países, otros celebran comicios para elegir a la administración local, alcaldes y concejales, Antonio, otros votan a sus diputados y senadores para las respectivas asambleas nacionales.
Pues sí, dentro de las celebraciones del aniversario de las independencias, estas elecciones pueden ser un paso adelante en el proceso de democratización que no ha cuajado debidamente en mentalidades patriarcales o etnocéntricas. Estas mentalidades convierten las cacareadas democracias en democraturas, no porque sea la dictadura del pueblo, que eso significa la etimología de la palabra, democratura, sino en dictaduras con máscara de repúblicas populares donde los jefes se perpetúan vitaliciamente.
Pues muy bien, Antonio, si quieres comenzamos de una forma ordenada, vamos a ir viendo país a país y, ¿por qué no?, empezamos por uno de los más pequeñitos del continente, como es Burundi, desde mayo a septiembre.
Pues sí, pues justamente porque ya llevan el proceso, ya se empezó en el mes de mayo y, como decías bien, es el país, uno de los países del corazón de África, junto con Ruanda, que son más pequeñitos y están, por así decir, rodeados pues del gigante Congo. Por el otro lado tienen Tanzania, tienen Uganda, en fin.
Sí, no es que sea tan pequeñito, pero lo que pasa es que, claro, los de al lado son tan grandes que cuando miras en el mapa lo consideras como uno.
No, pero de todas maneras es pequeño, pues son 30.000 kilómetros cuadrados y además no tiene planicie, son con montañas y colinas. O sea,
sí,
que
porque a Burundi se la conoce como la tierra de las mil colinas, pero sí, es que Burundi no deja
pero
de
Ruanda,
ser.
Pero Ruanda también, las mil colinas Ruanda, también. O sea,
Ruanda-Burundi.
Bueno, Burundi ha estado unos 30 años de conflictos interétnicos que se iniciaron en 1972. Entonces, de mayo a septiembre de este año, más de 3,5 millones de burundinos o burundenses deberán correr varias veces a las urnas. El 21 de mayo pasado eligieron ya a los consejeros municipales, que decían los concejales. Ahora, el presidente de la nación ha sido elegido el día 28 de junio. Los senadores y diputados serán votados el 23 y el 28 de julio respectivamente. Y finalmente se celebrarán las elecciones municipales para alcaldes el día 7 de septiembre. En fin, con tanta montaña y tanta colina como acabamos de comentar, los ciudadanos van a tener que cansarse tanto subir y bajar a los colegios electorales. Veremos el porcentaje de participación, pero en fin, lo más importante es naturalmente la elección presidencial. Podemos decir que Burundi comenzará un nuevo curso con una administración renovada en su totalidad o en algunos lugares confirmada en sus cargos actuales. El dato a tener en cuenta es que el Parlamento saliente tiene 39 diputadas, lo que supone casi un tercio del poder legislativo. Y yo pienso francamente que son las mujeres las que van a salvar el país y van a robustecer la paz.
En algunos países de África donde las libertades y los derechos están tan fuertemente atacados o sufren tantos riesgos, muchas veces, desgraciadamente, no es el legislativo donde está la soberanía del pueblo, sino que el poder se va mucho más a las presidenciales, ¿no?
Por eso
son las piedras verdaderamente importantes.
Sí, pues yo digo que la elección presidencial es el plato fuerte de todo este periodo. El actual mandatario, Pierre Nkurunziza, parte como favorito. Primero, él se apoya en los buenos resultados socioeconómicos de su mandato. Él ha reducido la inflación, que en 2007 era del 25%, este año es del 4%. Y además el crecimiento medio alcanza el 4%, ya lo querrían algunos países europeos. Ha llevado a cabo varios proyectos de desarrollo de infraestructuras. Hay carreteras nuevas, centros sanitarios y escuelas. Y luego ha decretado una medida muy popular, que es la gratuidad de la enseñanza primaria y los cuidados médicos para los niños menores de 5 años y a las mujeres embarazadas. Entonces, claro, todas estas mejorías han podido realizarse gracias a la paz de que ha disfrutado el país últimamente y a cuya consolidación se han comprometido los 16 candidatos a la presidencia. Entre estos candidatos hay que recordar que se cuentan dos antiguos presidentes, Domitien Ndayizese y Jean-Baptiste Bagaza. Hay también un rebelde, Agathon Rwasa, y una mujer, Alice Nsoumoukounda, que fue vicepresidenta de la República, y hay que añadir a todos estos un periodista, Alexis Sindouichi.
¿Cuál es la gran novedad de estos comicios, Antonio?
Bueno, pues la gran novedad de estos comicios es que por primera vez el presidente va a ser elegido por sufragio universal directo, mientras que en 2005 la elección fue realizada por los diputados del ganador Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia. Otra característica es que desde los acuerdos de paz firmados en Arusha, en Tanzania, en las elecciones se celebran en un contexto de paz, con la participación del último grupo rebelde, el Frente Nacional de Liberación, que ya se ha transformado en un partido político. Entonces, esta situación inesperada hace unos meses se ve amenazada por la fragilidad del Estado de Derecho. De facto, la Federación Internacional de los Derechos Humanos ha denunciado las maniobras legales e ilegales del partido en el poder para triunfar en las elecciones, con tentativas de control de la Comisión Nacional Electoral Independiente, apoyo a los disidentes de la oposición y control de las actividades de la sociedad civil. También han acontecido diversos enfrentamientos violentos entre miembros de diferentes partidos políticos. En fin, estos informes irritaron al gobierno, que el 18 de mayo pasado expulsó de la República al representante de Human Rights Watch. En fin, en los meses transcurridos de 2010, al menos 6 suboficiales han sido detenidos y otros 8 han sido expulsados del ejército, acusados de complot militar. En fin, a pesar de todas estas inseguridades, la Unión Africana ha destacado que los progresos de paz conseguidos por Burundi son dignos de mención. Y entonces el 20 de abril se celebró una jornada panafricana en el estadio de Bujumbura, la capital de Burundi, incluyendo una quema de armas, un gesto más bien simbólico, ya que las armas cortas abundan en el país.
Luces y sombras, Antonio, las que adornan este gobierno de Nkurunziza, las cuales, por una parte, como tú dabas algunos datos buenos en la economía, un crecimiento del 4%, lo cual es cierto para un país occidental, no es un mal dato, avances en temas de desarrollo. Por otra parte, negativo, que hay un sistema de presión llevado desde el gobierno contra los partidos independientes, digamos que conculcando derechos y libertades de la sociedad. Y luego, otro dato que tú me avanzabas antes, Antonio, también muy malo, 58% de los burundeses viven bajo el umbral de la pobreza.
Pues sí, desde luego, a pesar del desarrollo, esta pobreza ha aumentado tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Y no hay que olvidar que el 80% de la población es agrícola, porque Burundi no tiene recursos mineros, es un país eminentemente agrícola, sus exportaciones se basan en productos del campo, por ejemplo, el más conocido es el té de Burundi, y un poquito de café también. En fin, como consecuencia de esta pobreza, muchas familias no escolarizan a sus hijos porque deben ayudar en los trabajos agrícolas a sus padres. Entonces, esta precariedad de la vida de los campesinos amenaza la estabilidad de la consolidación de la paz. Por eso, que gane quien gane, el vencedor tendrá que encarar retos nada fáciles para el gobierno. Luego, tampoco hay que olvidar a los malos vecinos, como el Ruanda, Uganda, la República del Congo. En fin, todos estos son volcanes en erupción entre los grandes lagos.
Pues una situación de inestabilidad la que vive a su alrededor Burundi, que, ¿quién lo iba a decir? Iba a ser uno de los países más estables hace unos años, ¿quién lo iba a pensar? Iba a ser uno de los países más estables en la zona y precisamente uno de los que parece que hace avanzar toda la región de los grandes lagos. Por otra parte, que ese crecimiento del que hablábamos del 25% y un 4, pasar del 25%, perdona, de inflación al 4% y un crecimiento de un 4%, bueno, nos indica que es algo bueno, pero por otra parte, que esa esa riqueza generada no se redistribuya, que siga habiendo, no solamente siga habiendo un 58%, estamos aumentando la pobreza, también dice que las cosas no están funcionando bien, que este gobierno de Nkurunziza no está funcionando bien, no está sabiendo gobernar en democracia. Nos vamos a Guinea-Conakry. Desde Africanía, como decía, estamos hablando ya de Guinea-Conakry con Mathieu Eloi, representante del RPG en España. El pasado 27 de junio los guineanos, Antonio, fueron a las urnas para elegir presidente.
Pues sí, y así de esta manera terminar la transición liderada por el general Sekouba Konté, que asumió el poder tras el intento de asesinato del golpista Moussa Dadis Camara. Él ha cumplido su palabra de no ser candidato y de respetar la fecha de las elecciones. Este era un compromiso asumido ante la delegación conjunta de la Unión Africana, de la ONU y de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Ahora hay dos retos principales que se presentan al nuevo presidente. Primero es aprobar la Constitución elaborada por el Consejo Nacional de Transición, y esto si posible por un referéndum, como pretende yo pretendía el actual primer ministro Jean-Marie Doré. Y luego la otra, el otro desafío importante es convocar a los guineanos de la diáspora, que son entre 4 y 5 millones, a regresar al país o por lo menos a apoyar con sus remesas a los familiares que han vivido la crisis político-económica de estos últimos meses. En fin, el problema para darle voz y voto a los guineanos de la diáspora es que no existe un censo confiable en las embajadas y en los consulados, y que tampoco ha habido tiempo para confeccionarlo, pues no se querían retrasar las elecciones. Este importante colectivo, podemos decir que ha sido sacrificado por el bien general del país. También es necesario convencer a los militares partidarios del golpista Dadis Camara de entrar en la normalidad constitucional y abandonar las veleidades de otro golpe de Estado o de provocar disturbios. En fin, el general Konate ha dado muestras de buena voluntad y puede contar no solo con el apoyo de la comunidad internacional, sino también con la colaboración de los principales líderes de la oposición.
Antonio, Guinea-Conakry, siempre lo decimos, Guinea es la única que podemos decir Guinea es Guinea-Conakry, si no siempre tenemos que indicar Guinea-Bissau, claro, o Guinea Ecuatorial. No es que sea uno de los países más ricos, no tiene las bolsas de petróleo, digamos, de Nigeria, de otras zonas de África o Guinea Ecuatorial, pero es cierto que es un país rico en recursos naturales.
Pues sí, porque, por ejemplo, las mayores reservas mundiales de bauxita, que es la base del aluminio, están en Guinea. Unos 40.000 millones de toneladas. Además, Guinea tiene oro, tiene diamantes, hierro, níquel, uranio. Quiere decir que para un país relativamente pequeño no está mal el lote de riquezas que ha recibido de la naturaleza.
Y algo que no contamos nunca es la riqueza propia de la tierra, que tiene zonas de lluviosa, toda la zona forestal, la Guinea forestal, con lluvias muy grandes, sí, con bosques, con maderas preciosas.
No, sí, desde luego Guinea, cuando lo compara uno con los vecinos del norte del Sahel, es un país rico. Sin embargo, en los tres últimos años bajó del puesto 100 al puesto 170 en el índice del desarrollo humano. Y es que el 53,6% de la población sobrevive con menos de un dólar al día. Esto se debe, pues, a los últimos años del presidente fallecido, que llevó todo a la ruina.
Tristemente, lo único que nos queda decir, aunque parezca una broma, es que más allá del 170 tampoco pueden ir mucho más allá del 170, pues no, porque no quedan países.
Hay 173 o 174, o sea que luego el gobierno provisional, para aliviar el sufrimiento de los funcionarios, les ha subido el sueldo en un 50%. Y además ha subido también un 30% las primas que reciben los funcionarios para el transporte, la vivienda, o sea, para pagar los alquileres y las pensiones. Claro, desgraciadamente todos los ciudadanos del país no son funcionarios. En fin, un punto y aparte merece la lucha contra el narcotráfico, pues se han descubierto varios laboratorios de fabricación de cocaína. Y como vemos, el nuevo presidente va a tener mucho pan sobre la tabla. En fin, que según las noticias de las agencias, parece ser que los comicios se han celebrado con una normalidad aceptable según los parámetros internacionales.
Pues Antonio, ya cuando los datos ya vayan viniendo de forma más fiable, podemos ir contándoselo ya a toda la gente.
Pues sí, aunque a la semana próxima vamos a tratar del panorama como se presenta a realizar las elecciones en Ruanda y Níger, pero eso no nos quita que podamos completar la información sobre Guinea.
De todas formas, cuestiones extrañas estas, las de nombrar un presidente antes de una Cámara Legislativa. Parecería que lo más importante en estos momentos es elegir a las personas que van a hacer una constitución, que van a hacer la carta magna de un país donde otorgar los derechos y libertades y obligaciones.
Bueno, pero hay que considerar también que el Consejo Nacional de Transición, que era más de un centenar de las personalidades de todas las tendencias, pues podemos decir que era casi un parlamento. O sea, por tanto, pues ha habido ahí un consenso generalizado para elaborar una constitución. Y quizás pues sea una manera también a la africana de antes de enfrentarse las etnias y enfrentarse los partidos, que haya habido así, como si dijéramos, un consejo de sabios que han podido dar esa carta fundamental, la constitución.
Otra de las cosas que, como todo país que digamos, viene hacia la democracia y viene de una, como tú hablabas al principio, de una democratura, en este caso una buena dictadura, la de la Lansana Conté, pasando después por Dadis Cámara, que bueno, pues ya sabemos todos los fallos que cometió, cambiando de idea sobre la marcha. En principio, parecería que lo que primero tenemos que ver de este país es que tenga un año tranquilo, que tenga un año que donde se vayan cumpliendo los plazos, las legislativas, la constitución, y que la democracia, si es posible, vaya andando con tranquilidad, vaya cumpliendo los años con tranquilidad, y que la corrupción, ni el comercio ni el tráfico de drogas, pues sean noticia en este país.
Y que el pueblo beneficie también de la riqueza del país,
que haya
trabajo para todos.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.